Definitivamente no es un buen día para ser priest, ni lo serán los próximos meses, pues aún siguen canalizando lo que vivieron este domingo en el Estado de México, donde se llevó a cabo una de las peores derrotas de su historia y el panorama de que cambien las cosas para bien no es del todo claro. El tricolor, ahora sin la joya de su corona, se queda al frente de dos entidades, Coahuila y Durango, 10 estados menos de los que tenía bajo su control cuando Alejandro Moreno llegó a su dirigencia nacional de un partido que gobernó al país por más de 70 años.
El balde de agua fría para el priismo nacional fue notorio una vez que Alejandra del Moral Vela salió a dar la cara para reconocer su derrota ante la morenista Delfina Gómez Álvarez, en donde se encontró pues prácticamente sola, sin el apoyo del dirigente de su partido ni de los similares que firmaron la coalición Va por México.
Saludo a la maestra Delfina Gómez Álvarez, que será la próxima gobernadora del Estado de México, y le deseo todo el éxito por el bien de las familias del Estado de México. En democracia, lo he dicho siempre, para poder ganar hay que saber perder. Y yo soy una demócrata.
La situación no contrasta del todo con Coahuila, pues Manolo Jiménez logró un triunfo muy cómodo gracias al voto de castigo que le dio el morenismo a esa entidad tras la fragmentación entre Ricardo Mejía y Armando Guadiana, dos candidatos que también enarbolaron la bandera de la 4T, una situación que en un futuro a Morena le sería un inconveniente.
Pero volvamos nuevamente al PRI y al Estado de México. ¿Qué le espera en esta nueva faceta al partido? El gobernador Alfredo del Mazo reconoció la democracia y la transparencia de los comicios y pidió trabajar a favor del futuro de los mexiquenses. Pero dentro de las filas del priismo, pues ya lo tildaron de traidor y de entregar el Estado a la Cuarta Transformación. Alejandro Alito Moreno se ha mostrado confiado y tranquilo en los resultados del domingo, asegurando que es momento de pensar en lo que sigue para la sucesión presidencial y la ruta a seguir ante un imbatible morenismo que tiene cada día más definidas sus cartas rumbo al 2024.
Ahora, tampoco podemos declarar el final del PRI, no es la primera vez que se le cataloga así y no se concluía por completo. La pérdida de la mayoría del Congreso en 1997, la transición con Fox o el mismo regreso de Peña nos hace ver que todo esto puede cambiar.
Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber qué le espera al PRI rumbo al 2024. ¿El declive es imparable? Y sobre todo, y tras esta histórica derrota, ¿funcionará la coalición Va por México?
Diario para entender las noticias.
Si nuestro trabajo te parece valioso, ayúdanos a que el algoritmo nos permita llegar a más personas. Puedes suscribirte en la plataforma donde estés escuchando este podcast, puedes también compartirlo en tus grupos de WhatsApp o en tus redes sociales, con eso nos ayudarías muchísimo. Gracias.
Para platicar sobre este tema, buscamos a Fernando Dvorak, quien es analista y consultor político. Estimado Fernando, bienvenido a Tribu Política y muchísimas gracias por participar con nosotros hoy en un episodio muy interesante en donde abordamos el futuro de la Alianza Va por México y el final de la permanencia del PRI en el Estado de México. ¿Qué significaron estos cambios para ti? Porque siempre se vaticina un final del PRI, pero ellos siempre terminan existiendo.
Habría que separar varias cosas. En primer lugar, el PRI pierde uno de sus principales bastiones, que fue realmente la base de su poder territorial a lo largo de buena parte de este sexenio. Es decir, la desaparición del PRI como fuerza ejecutiva sí es un golpe psicológico. El PRI se afianza en Coahuila, pero Coahuila tiene solamente un 2% del padrón electoral. Ahora, el propio triunfo de Morena en el Estado de México no va a implicar un cambio en la correlación de fuerzas de manera inmediata. ¿Por qué? Porque el Congreso local se va a reconfigurar hasta el año que entra. Solamente aquí se eligieron las elecciones de gubernatura. Bajo todo esto, ¿qué va a pasar con el PRI? Y va a ser muy interesante cosas que no estamos viendo. Por ejemplo, Coahuila. En la elección de Coahuila se eligió al mismo tiempo el Congreso local y la gubernatura. Y obviamente el PRI va a quedar como el partido mayoritario. ¿Por qué? Porque ganó los 16 distritos electorales, cuando en realidad puede que incluso no le toquen a los otros partidos coaligados asientos de representación proporcional bajo estos criterios. ¿Qué pasaría aquí? El PRI va a ser la primera fuerza política, quizás con la mayoría simple, pero la segunda fuerza política va a ser Morena y la tercera el PT. El PT tiene 8% de votos en la elección para el Congreso y el PAN tiene 6%. Por lo tanto, en un escenario donde el PRI quiera reacomodar lealtades hacia Morena, el Congreso local del estado de Coahuila puede ser un laboratorio perfecto. Si el PT tiene más votos que el PAN y el PRD, y Morena es el segundo, una reconfiguración de alianzas puede ser muy interesante rumbo a 2024 o después de 2024 para tratar de lograr un acomodo con el siguiente sexenio. Y ese puede ser el laboratorio electoral sobre cómo se va a comportar el PRI de cara no solamente hacia las elecciones, sino el próximo sexenio. ¿Desaparece el PRI realmente? Creo que tenemos una clase política en el PRI que ha ido bajando sus espacios. Su voto ha sido cada vez menor. Y podría yo pensar que se podría recuperar si se reinventa. ¿Qué es lo que pasó en el PRI de 97 a 2012? El PRI se fue concentrando en grupos locales. Ya no podíamos hablar durante esos años de un PRI nacional, sino de diversos PRI locales que, gracias al proceso de gracias a la bonanza petrolera que le permitió negociar recursos públicos no acreditables, gracias a su poder de chantaje frente a Vicente Fox y Felipe Calderón, y frente a diversas formas de ganar negociaciones a partir de venderle su lealtad al PAN, pudieron consolidarse en las entidades. Y el PRI que ganó en 2012 fue una coalición de PRIs orientados en torno a Peña Nieto. Pero al lado de una gran maquinaria nacional, en ese sentido, no se puede hablar de ello. Todavía más cuando los diversos gobernadores prefirieron claudicar a cambio de embajadas en las elecciones locales. Bajo esta premisa, el PRI sí podría reorientarse como una serie de partidos locales, como se va a reconstruir el sistema de partidos a partir de lo local, o puede adoptar una posición como la que parecería estar adoptando Alejandro Moreno, de decir, ¿saben qué? Vamos a administrar la franquicia hasta que llegue al 3% de votación, y ya después de que llegue al 3% ya no servirá de nada. Y eso va a depender de varias cosas. En primer lugar, ¿qué tanta capacidad va a tener el PRI de apostar por la reelección inmediata de sus mejores cuadros en el Congreso de la Unión y las legislaturas locales? Si apuestan por territorios de base, permitiendo la reelección, pueden tener una nueva forma de ser competitivos, pero eso implicaría perder capacidad de maniobra para asignación de candidaturas. Ojo, ¿qué tanta capacidad tendrían por apostar a la rotación generacional, sabiendo que también la rotación generacional va a retirarlos tarde o temprano a estos mandos? ¿O qué tanto están resignados a no permitir ni la rotación ni la reelección a cambio de seguir administrando una franquicia? Creo que para mí la pregunta es esa. Más allá de creer que un PRI simbólico va a rehacerse sin tener los mismos elementos de recomposición que tenían entre 2000 y 2012, habría que pensar en qué tanto el PRI va a reinventarse en un entorno donde muchas de estas circunstancias son muy distintas.
Como bien dices, estimado Fernando, es un partido que se retransforma al final de cuentas y no se puede dar por vencido. Pero ahorita, si ya es como la pérdida de su bastión, ¿crees que Morena hará actos de justicia contra el Grupo Atlacomulco?
El Grupo Atlacomulco, al final de cuentas, no solamente es el poder político, sino es el poder económico de muchos años de administrar una maquinaria local. Y en ese sentido, ¿qué van a preferir? Van a preferir impunidad a cambio de mantener cierto poder económico, que obviamente la llegada de Morena va a implicar también la llegada de otros nuevos intereses, o jugar al héroe y ser perseguidos. Yo creo que Peña Nieto ya dio con su exilio voluntario en España, y aquí lo podemos entrecomillar o no según querramos, la pauta de lo que va a ser el Grupo Tlacomulco.
La tradición de dar embajadas a exgobernadores priistas ya está quedando lejos de las coincidencias, y cada vez es más notorio que estos tengan algún cargo diplomático pese a que pierdan su militancia con el PRI.
Quirino Ordaz, exgobernador priista de Sinaloa, que es una entidad que ahora está gobernada por el morenista Rubén Rocha Moya, ahora es embajador de México en España. Fue un mandatario cercano con el presidente, teniendo una relación institucional y de coordinación con el gobierno de México, sobre todo después de vivir lo que se conoció como el Culiacanazo de 2019. La misma situación sucedió con Claudia Pavlovich, exgobernadora priista de Sonora, quien ahora es cónsul en Barcelona. y el estado es gobernado por Alfonso Durazo, un gran aliado del presidente. No nos olvidemos de Carlos Aiza, exgobernador priista de Campeche, quien suplió a Alejandro Moreno y ahora es el embajador de la República Dominicana, mientras que Campeche es gobernada por Laida Sansores. También está el caso de Omar Fayad, un priista que se enfila a ser el embajador de Israel y quien gobernaba Hidalgo, una entidad que el año pasado terminó con casi 100 años de gobierno del PRI y ahora está a cargo de él Julio Menchaca, que también es integrante de Morena. ¿Será que el gobernador Alfredo del Mazo corra con la misma suerte? Vamos a una pausa y regresamos.
Estamos de regreso con Fernando Dvorak. Estimado Fernando, ¿qué otras impresiones tendríamos que poner sobre la mesa en esta transición y permanencia del PRI en el EDOMEX y Coahuila?
Yo creo que ya habían abandonado la plaza del PRI desde hace varios meses. Yo creo que aquí quiero poner dos temas. Uno, Estado de México. Una diferencia de una cifra pudo haber generado la impresión de que todavía hay una cierta competitividad para la alianza Va por México, y quizás hubiera habido una apuesta por algún candidato que pueda ser externo, que pueda ganar votos, pero si vemos que en realidad no ha habido un crecimiento y ya es imposible hacer una plataforma electoral creíble, yo creo que van a apostar los tres partidos rumbo a 2024 a alguna candidatura que logre al menos mantener su voto duro. Y en ese sentido hay un riesgo de que ese voto duro sea un voto conservador. Y vamos, puede generarse o no reserva una posible candidatura de Lili Téllez, pero las condiciones en ese escenario serían muy propicias para ella. Y dos, me parece muy interesante toda la elección de Coahuila, aun cuando no se le dio la atención, por varias razones. Uno, Ricardo Mejía Verdeja logró el 13% de votación para la gubernatura. Y recordemos que tanto Morena como el PT le alzaron la mano a Guadiana, pero a nivel federal, no a nivel local. Hubo una diferencia entre comportamientos entre los cuales federales y los locales. ¿Por qué? Porque están buscando mejores arreglos de negociación rumbo a 2024. Si el PT se muestra firme con bases territoriales y no completamente leal a López Obrador en lo local, implica que va a buscar mejores acomodos en candidaturas rumbo a 2024. Otra cosa muy interesante. Hubo una diferencia de 5% entre la votación de Morena por el Congreso local y la votación que recibió Guadiana. Es decir, 5% más votó por Morena para el Congreso que votaron por Guadiana. Y eso significa que hay un intercambio de votaciones entre morenistas descontentos que se fueron por Mejía Verdeja que los que votaron por Guadiana. Y en ese entorno puede haber incluso una ventana de oportunidad, no solamente para el PT, sino para los demás candidatos o las demás corcholatas con respecto a sus capacidades de negociación. Un cuadro descontento por Morena, que no quiera militar en Morena, puede ver al PT como dar un paso al lado, no afuera, dentro del obradorismo y tener una capacidad de negociación dentro de ese mismo sistema que dar un salto al vacío como sería la oposición. Y si el PT se da cuenta de ello, puede tener mejores fichas para negociar su cohesión ante Morena. No va a haber salidas, ¿por qué? Porque se sabe muy bien que todo depende de una persona, López Obrador y su carisma, pero ciertamente en ese entorno pueden negociar más. Una de las corcholatas descontentas sabe muy bien que un paso del PT puede hacerlos todavía convincentemente obradoristas, pero rebeldes dentro del obradorismo. Y eso no creo que vaya a ser que vaya a cambiar mucho el final de las negociaciones, pero sí puedes modificar algunos aspectos sobre el proceso interno de selección que lo pueda hacer más legítimo. Y lo que estamos viendo en ese resultado de Coahuila especialmente es que los partidos coaligados PT y Morena van a vender un poco más caro sus amores y eso va a implicar mejores arreglos para ellos y no necesariamente a favor de Morena en sí mismo. Pero creo que es algo que se está adivinando. Es algo que puede entreverse y es algo que puede ser muy divertidas las elecciones, no tanto por lo que pueda hacer Va por México, sino por lo que pueda suceder dentro de la coalición gobernante.
Absolutamente, estimado Fernando. Y ya para terminar, creo que comentas un asunto muy relevante sobre los candidatos que arropan al obradorismo, pero sin representar explícitamente a Morena. ¿No crees que también ya la misma dirigencia de ese partido tenga que estar viendo eso?
Es un tema muy importante ahorita que lo dices. Es decir, el obradorismo es como ser americanistas. Es un sentimiento, es una forma de filiación tribal. ¿Cómo lo vas a manifestar? ¿Cómo vas a plasmar ese sentimiento en un partido? Y es el gran reto que tiene Morena. Morena tiene urgentemente que redefinir cuáles son sus liderazgos, cuáles son sus estructuras, cuáles son sus cuadros, cuál es su programa de la forma más autónoma de López Obrador. ¿Por qué? Porque si no se institucionaliza como partido, fallando una persona que es la única persona que cohesiona, vamos a tener, en cuanto esa persona desaparezca, un obradurismo de izquierda, un obradurismo de centro y un obradurismo de derecha que pueden tener, bajo esa dinámica, la capacidad de adjudicarse el auténtico obradorismo. Y eso en un plazo de pocos años puede implicar en una reconfiguración del sistema de partidos, no en torno a una izquierda, un centro y un derecha, sino lo que quiso decir el gran prócer con respecto a estas tendencias. Y eso sería un escenario muy similar al peronismo argentino. Creo que Morena debería estar tratando ahorita en definir qué significan de manera sostenible frente al presidente y frente a una eventual desaparición del presidente, porque va a salir de alguna forma del sistema político, y qué van a representar después. Porque si su factor de cohesión es una persona fuerte, están encaminándose poco a poco hacia el desastre. Y creo que la primera llamada es la forma en la que el PT está comenzando a cambiar sus estrategias de negociación.
Ahí te van algunas cifras escalofriantes para los partidos de la Alianza Va por México. Sumando a la población de Coahuila y Durango, el PRI gobierna a menos de 5 millones de mexicanos, mientras que Movimiento Ciudadano está a cargo de casi el triple de personas. Al terminar el año, Morena tendrá 21 gubernaturas más dos de sus aliados, el Verde en San Luis Potosí y el Partido Encuentro Social en Morelos. La votación por el PRD de manera individual este 4 de junio fue tan baja que al cierre de este episodio su registro estaba en riesgo en el Estado de México y Coahuila, pues el conteo no está llegando al necesario 3% del padrón electoral. Pero al mal tiempo, buena cara. Por ahora la coalición Va por México ya se fijó objetivos e insistió que irán juntos para el próximo año. Adelantaron que será este 26 de junio cuando darán a conocer la ruta de su proyecto rumbo a la sucesión presidencial, así como el método bajo el que elegirán a la candidata o el candidato tripartita.
Algo que también cabría preguntarse desde la perspectiva de la oposición sería, ¿las candidaturas ciudadanas funcionaron? ¿Terminarán igual que en su momento fueron los candidatos independientes? ¿Podrán lograr algo con la marca del PRI-PAN-PRD?
Por ahora, en el Estado de México, el 15 de septiembre será un día clave para la transición partidista. Ese día, el tradicional festejo del Grito de la Independencia en Toluca se llevará a cabo en el mismo momento que el cambio de gobernantes. Ahora, 17 millones de mexiquenses tendrán por primera vez a una mujer a cargo de la administración estatal. Veamos cómo le va.
Si quieres saber más sobre la ruta de choques que han llevado al PRI como está, también tenemos los episodios El PRI contra el PRI y Alito contra Chong, el final del peñismo en el PRI. Los links, como siempre, te los dejamos en la descripción.
Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast, a nosotros como @valpunto y @guadarrigos. Gracias por escuchar.
Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric Evan González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Tribu Política. Audio Centro.